Bueno, buenas tardes. Hoy, en nuestro episodio número 26, en nuestro podcast, ¿Quién dijo caja? Para los que nos vayan a ver en diferido, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Hoy tendremos, digamos que, un escenario diferente, gracias a nuestros amigos de Segmenta. Alejandro Restrepo es uno de sus representantes y hoy también viene también a exponernos el tema de Canario. Gracias a nuestros cómplices, a Castor, a Segmenta y Canario, obviamente, a Novotecno, a XY Studio, a Café Alto Perfil. Sin ellos, digamos que no podríamos estar haciendo estos ensayos. Y hoy la verdad es que emociona mucho tener un escenario como este. Podemos estar en un escenario de un estudio de televisión importante y esto la verdad es gracias a Segmenta. Entonces, hoy hablaremos de potencializar las comunicaciones corporativas con tecnología de punta. La inteligencia artificial llega, digamos, para ayudarnos y para transformar nuestro trabajo. Le voy a dar paso a mi compañero Carlos Mario para que siga y presente a nuestro invitado de hoy.
Gracias, Alejo. No, muy emocionado, como vos seguramente estás diciendo. Te oigo un poquito cortado para que mires a ver si puedes mejorar, pero creo que te entendí. Muy emocionado, así como lo decías, con nuestros cómplices, nuestros patrocinadores, pues vean ya el escenario tan chévere que pudimos tener. Hoy, como lo decías, con un invitado súper especial, un amigo de la casa, un amigo de la comunidad de innovación y transformación digital, Cidco, un man que apalanca la innovación con toda. O sea, uno habla con Alejo a toda hora y está pensando mil cosas para apalancar la innovación. Y vamos a hablar en estos 45 minutos con él un poquito de su historia personal y un poquito de lo que está haciendo hoy con sus dos marcas, Segmenta y Canario, que de verdad yo creo que es revolucionario. Yo creo que la inteligencia artificial hoy es un boom, pero Alejo va con paso firme, probando como nos gusta a nosotros en innovación, encontrando, pivoteando y de verdad encontrando cada vez más el camino por donde debe ir. Entonces, bienvenido Alejo, muchas gracias por aceptar este espacio con nosotros.
Carlos, nosotros corriendo todos los días inventando, sacando cosas, mostrándole a la gente cosas que nunca ha visto, queriendo impresionar en lo que sea que hagamos, queremos que la gente se impresione y diga, wow, yo eso nunca lo había visto. Wow, eso lo puedo yo llevar. Eso es lo que queremos hacer siempre y en eso estamos.
Qué bien, Alejo. Además, pues que Alejo no es una startup muy, muy pequeña y naciente. O sea, cuando yo hablo con Alejo y veo los clientes a los cuales está impactando Alejo, tiene clientes del tamaño, voy a decir un par de Ecopetrol, tiene Nutresa. Sin embargo, sigue entregándoles innovación día a día, como lo estamos mencionando. Alejo, pero contémosle un poquito a la gente para entrar en calor. ¿Quién es Alejo? ¿Qué le gusta Alejo? ¿Cómo llegó a este mundo del emprendimiento y cómo se fue yendo por este camino, por el de dónde vas? Arranquemos por ahí.
Bueno, rápidamente te cuento que yo soy un músico frustrado, me encanta el rock and roll y me encanta mi moto. Amo a mi familia, tengo dos hijos hermosos, una esposa hermosa, mi familia divina. Me he dedicado toda la vida a crear cosas, a inventar, que
Qué
eso es lo que yo he hecho.
bacanería.
Desde hace mucho tiempo me di cuenta que yo era bueno para inventar productos. Eso he venido haciendo desde que empecé a trabajar hasta el día de hoy.
Alejo, ¿y estuviste alguna vez ligado al corporativo? O sea, ¿trabajaste alguna vez o de frente te fuiste con el emprendimiento
No, yo
siempre?
trabajé mucho tiempo en empresas. Yo estuve trabajando en ISA 10 años, trabajé en
Wow.
ISA. Yo cuando salí de ISA yo era director de mercadeo de una de las empresas de ISA y después empecé a trabajar en una empresa de telecomunicaciones que hoy se llama GTD Colombia, es de unos chilenos, una empresa telco, donde era el gerente comercial. También estuve allá muchos años y me retiré en el 2014 más o menos a Segmenta. Caía Segmenta, ya Segmenta existía, era gerenciada por mi esposa todavía. Y he venido trabajando en esta empresa y hace 3 años creamos Canario. Y ahí estamos en las dos.
Qué bien, Alejo. No, Me encanta pues como esta historia porque nosotros aparte de hablar de innovación y transformación digital en este podcast, hablamos mucho del emprendimiento. O sea, tenemos generalmente personas que arrancaron el emprendimiento y hoy son grandes empresas, grandes startups y siempre hablamos de temas de cómo pasa eso, cómo la gente que está allá y está queriendo, no sé, dar el salto de fe, como decimos. Esos mensajes que nos entrega la gente que pasa por aquí. Y bueno, como nosotros siempre queremos entregar valor a las personas que nos están viendo, ya sea en diferido, ya sea en vivo, entonces buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que nos están viendo. Alejo, cuando se acabe este podcast, ¿cuáles son esos tres, cuatro mensajes que la gente tiene que llevar de parte tuya?
Recuerda que estamos hablando, vamos a hablar de cómo podemos crear innovación, pero vamos a enfocar un poquitico a través de inteligencia artificial, esas cosas rápidas que están pasando desde hace 2 años. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Entonces son cuatro cosas cortas. La primera,
Primera.
ese efecto wow que yo muestro hoy, en 4 semanas ya no va a ser un efecto wow. Antes duraban años, ya duran 4 semanas. El segundo, ¿cuál es la vertical en la que tú eres fuerte? En la vertical en que tú eres fuerte para que no te inventes una cosa en la que 300 personas te hacen el mismo producto y te compitan inmediatamente. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Ok. Vamos a hablar de la tercera. La tercera es, yo en este momento estoy aquí sentado trabajando en qué voy a hacer para sacar mi MVP. Si yo saco mi MVP en 8 días, es porque ese MVP lo van a sacar en 8 días todos los competidores tuyos. Entonces no te creas ese cuento. Yo creo que con eso podríamos arrancar.
Vamos a arrancar por ahí.
Listo.
Espectacular. Don Alejo, arranque entonces usted con la primera pregunta.
Bueno, ahí digamos que Alejo también acierta mucho con un tema que nos hablaba Juan Andrés de Castor y nos decía, vení, cuando yo hago un software ya hay un chino, un australiano y un europeo que ya sacó el mismo. Entonces Alejo también coincide en eso. Y nos habla de ese efecto wow. Entonces yo creo que, ¿cómo hace más bien Alejo? Lo voy a decir Alejo porque lo veo en Segmenta y en Canario. ¿Cómo hacer o cuáles son los pasos no para hacer el efecto wow, sino para hacer el efecto wow? Porque si en tan poquito tiempo ya otro competidor viene con lo mismo, yo le tengo que volver a tener el wow ya preparado, nuevo. ¿Y cuáles son esos pasos para poderlo hacer, Alejo?
Mira, te mencioné sobre el tema de la vertical. El tema de la vertical te lo menciono porque el año pasado, cuando salió ChatGPT y todos nos pusimos a inventar cosas, entonces a mí se me creó la oportunidad de inventar mucho más rápido porque todo lo respondía mucho más rápido.
Claro.
Entonces hice muchos efectos wow. Con muchos clientes les mostré muchas cosas que decían wow. Y ese wow a los 8 días ya no les interesaba porque ya se lo habían visto a todo el mundo, ya habían bajado un software que lo hacía, ya habían encontrado otro proveedor que les ofrecía lo mismo 10 veces más. ¿Por qué? Porque hacían el MVP también en 8 días. Entonces, ese tema de la vertical es, si yo soy bueno, por ejemplo, nosotros en Segmenta somos muy buenos haciendo streaming. Llevamos muchos años haciendo streaming. Entonces, si yo llego y hago un producto, porque los hicimos por ahí 20 productos de inteligencia artificial el año pasado. Por ahí 20. Y casi todos era un producto que todo el mundo quería hacer, hasta que nos dimos cuenta, no, escojamos nuestra vertical, es que yo soy bueno haciendo streaming, hagamos cosas que nos ayuden a nuestro negocio de streaming, en donde alguien va a querer hacer eso y encuentra con inteligencia artificial cómo resolverlo, pero no va a ser capaz de resolver el tema de streaming porque no sabe, porque no es experto en eso. Entonces, ese es el punto que yo creo que es importante, cómo yo hago uso de estas nuevas tecnologías, pero para lo que yo tengo una especialización o para que yo tengo un conocimiento, para que tengo el personal o para que tengo el dinero o lo que sea, pero que los otros no me puedan copiar tan fácil. Porque si estamos hablando de que una startup tiene que salir a la calle y otras 40 van a ofrecer el mismo producto en 15 días, realmente perdí el tiempo, perdí la plata y perdí todo. ¿De acuerdo?
Ese mensaje es súper importante, los dos Alejos, porque aquí lo decimos mucho en el tema de innovación. Uno tiene que enfocarse en lo que uno, bueno, que lo estás diciendo vos. Y mucha gente está saliendo loca y olvida su know-how, su core. Y la idea no es olvidarlo, sino cómo lo enriqueces con estas nuevas tecnologías. Y te diferencias de lo que ya venís haciendo, o sea, enriqueces más tu modelo y eso me parece ganadorcísimo, porque como vos decís, yo soy testigo, mucha gente salió que antes no hacía nada con inteligencia artificial a ofrecer muchas cosas de inteligencia artificial parecidas.
Es que tú lo viviste el año pasado,
Sí.
nosotros, yo te conté, ve, me inventé una vaina para que uno pudiera conversar con la información privada de las empresas.
ChatGPT privado.
ChatGPT privado, hicimos una conferencia,
Hicimos una
se conectó
conferencia.
mucha gente, pero yo terminé la conferencia y me empezó a escribir hasta el gato. Yo quiero ver eso, yo quiero ver eso, y eso se volvió una cosa loquísima una semana. A los 15 días ya nadie quería saber el tema. ¿Por
Claro,
qué? Porque
está inundado.
estaba inundado el tema. Y nos pasó con eso y nos pasó con un montón de cosas así. Desarrollamos y desarrollamos y yo que estoy loco desarrollando cosas, para acabar de gustar, yo sé programar, entonces como sé programar las cosas las resuelvo yo mismo, pero lo que sacaba ya no tenía tracción. Entonces, ¿qué dijimos? Venga, ¿qué hace Canario? Canario es una empresa que maneja las comunicaciones escritas de los clientes a través de chat. ¿Por qué mejor no le metemos eso a esto? Pero no lo que está haciendo todo el mundo. Y por eso creamos un contact center en los que los humanos son reemplazados por personas de inteligencia artificial. Pues un concepto distinto. No es el chatbot inteligente que responde, no. O por ejemplo en Segmenta. En Segmenta creamos un producto para poder hacer traducción simultánea, pero profesional para eventos. Entonces, no es el de juguete del celular que yo bajo y voy a una cafetería y hablo en inglés y me responde en chino, sino que es el producto para que un productor tenga backup, respaldo, pueda transmitir, pueda estar seguro, tenga quien llamar, alguien que le conteste y le dé soporte y pueda hacerle un evento a una empresa importante como lo hemos hecho nosotros para Ecopetrol, por ejemplo, en el que eso se haga con una excelente calidad y es inteligencia artificial, sí, pero es apalancada en lo que tú ya sabes que es el streaming. Esos son los
Claro.
ejemplos.
Y lo bacano de eso, Alejo, es que pues hablábamos de que esos streamings son, vos metes a todo mundo en virtual, pero estás aquí en el estudio local de Segmenta, desde aquí manejas, pero todo mundo puede estar regado por todas partes del país y le estás enriqueciendo con eso que me estás contando, pues, de la traducción en simultáneo a través de la inteligencia artificial. Y lo otro que me hablabas de Canario, entonces miren que estamos danzando entre el streaming que es Segmenta, enriquecido con todas las herramientas de inteligencia artificial, y Canario, que es un tema, pues yo le entendí a Alejo la semana pasada, hace 2 semanas que hablábamos, es un call center híbrido, me gustó la palabra híbrido porque no desaparecen los humanos están supervisando, garantizando la calidad y los asesores de inteligencia artificial están puestos los días aprendiendo. Vos me decías 7 por 24. Ya el ejercicio de entrenar gente que es tan costoso para un call center ya no es tan costoso. Y desde ese punto de vista me decías, yo puedo tener los mismos asesores a un precio muchísimo más económico que lo de
Más
hoy.
importante que el precio, más importante que el precio. Cuando una persona tiene una necesidad de atención, cuando llega y contrata un servicio de contact center, esta persona dice, yo, ¿qué tengo que resolver en la empresa? Como me decía uno de los socios ayer, yo tengo que ser aquí el escudo para que no me pidan 300 citas porque yo no puedo hacer las citas, yo soy una EPS.
Claro.
Necesito que sean mi escudo y que me retengan a la gente y que no se lo hagan tan fácil. O necesito vender, o necesito dar un mejor soporte, tiempos de atención, porque esa es la necesidad. Que yo le entregue la solución a ese problema de una mejor calidad, eso es algo invaluable. Es un tema secundario, colateral, que te cueste la mitad.
Claro.
¿De acuerdo? Ahora, para el cliente, que es lo que yo te estoy hablando del tema de la innovación, la diferencia aquí es cómo hacemos nosotros para que el cliente vea un servicio como el tradicional contact center que ha contratado toda su vida y lo atendamos igual. Igual es, vemos cuántos agentes necesita, venga, capacitémoslo, venga, enseñémosles, venga, pongámoslo a usar las herramientas, a que sepan leer el CRM y traer los datos. Es un contact center. Yo no estoy vendiéndote una plataforma, ni inteligencia artificial, ni flujos, ni un chatbot, ni nada de esas cosas.
Un
Haz de
servicio que
cuenta que estás
necesito.
contratando a tu contact de toda la vida y yo te atiendo igual, solo que con mejor calidad.
Perfecto. No, Alejo.
Alejo, digamos que ahí para mí la vertical tuya es la curiosidad. Pues porque el hecho, y me acuerdo en la conferencia que estabas hablando, cuando empezaste a hablar de ChatGPT privado, estuve también en esa conferencia, y la verdad vos decís, es que yo me pongo a jugar con muchas cosas porque al cliente ya no le sirve eso. ¿Cómo fortalecer la curiosidad en un mundo tan cambiante como el de hoy?
porque al final la curiosidad depende de cuál es, tu fin. Hablando personalmente, yo disfruto mucho cuando soy capaz de resolver un reto de algo que digo, wow, si yo puedo lograr hacer este tema, sería genial. Entonces, no solamente hay una motivación de negocio o de dinero, sino que hay como un reto personal en entregar las cosas. La idea es un pedazo muy pequeño del negocio. Entonces, aquí llueven las ideas. Los que me conocen saben que yo me levanto con una idea y me acuesto con 10. Pero realmente el éxito no está en la idea, nunca estaba en la idea, sino que está en la ejecución, en poderte rodear con quienes son los que son capaces de primero, seguirte el ritmo, ese ritmo desenfrenado, como decía alguien alguna vez que vivía aquí en Segmenta, de sacar productos distintos, de evangelizar a la gente que no entiende qué es lo que uno está vendiendo, no sabe qué es eso ni para qué sirve, y poderlo llevar a un término comercial, ¿cierto? Entonces, hay distintas motivaciones. Tú decías ahorita la vertical de Alejandro, porque sí, es la vertical también personal. Hay unas que son ya más empresa, pero sí se necesita ejecución, sobre todo ejecución y ejecución y ejecución.
Perfecto. Dale, Carlos.
Bueno, qué chévere para los dos Alejos. Por aquí tengo, voy a empezar a saludar gente que nos está viendo. Luis Ocampo del IAC. Por aquí nos dice que wow, pues el escenario, el tema que tenemos, atrévase a preguntarnos, a dejarnos los comentarios. Me dice también para que revisemos que el Alejo Escobar nos escucha, no le ha podido escuchar las preguntas, no sé si revisamos allá, y si me confirma pues la gente que nos está viendo que Alejo no se escucha. Sofía Botero nos está viendo y escuchando también. Y bueno, yo quería...
Carlos, sí. Activé, tenía aquí muteado la parte donde estamos haciendo el streaming. Ya le quité el volumen de pronto, si Luis nos vuelve a confirmar. Eso, claro, saludos para Luis, y que nos confirme si ya sí se está oyendo.
Listo, por aquí ya le pregunto.
Entonces decirle que eso.
Bueno, y la pregunta mientras tanto, al Alejo aquí es: me impresiona cuando él habla de que ya el efecto wow no dura 4 días, 4 semanas.
Cuatro semanas,
o sea, el mes, no era el mes. Y nosotros cuando vamos a hablar de planeación estratégica en la organización de Alejo, todavía hay algunas que están haciendo la planeación estratégica a 5 años.
Pero está muy bien. Mira, Pro Antioquia tiene un programa que se llama Trayectoria Mega. La que a mí me siento afortunado, pues, de que me han llamado como mentor. Ya llevamos 2 cohortes en las que yo he apoyado a algunas empresas en ese Trayectoria Mega. En Trayectoria Mega, como su nombre lo indica, esa mega es una mega, es una meta súper ambiciosa que está a largo plazo. Nosotros no pensamos en un año, ni en 2 años. Estamos pensando, ¿usted cómo se ve en 5 años? ¿Cómo se ve en 10 años? Eso no va a cambiar. Por supuesto que no. Lo que cambia es que yo resuelvo cosas del día a día con una forma de un ChatGPT, o yo ya puedo hablar con mi secretario virtual y me resuelve cosas. ¿Y eso en qué cambia? Que yo en 5 años quiera que mi empresa crezca 10 veces más, que la mega sea una cosa, que yo crezca en ciertos países, ese tipo de cosas se dan orgánicamente,
¿no? O sea, que la gestión de la estrategia es la que cambia, o sea, la dinámica de la gestión de estrategia. O sea, me refiero a esa revisión constante. La estrategia puede seguir siendo la misma, pero te entiendo, los cómos van cambiando.
Es que yo veo esto muy cercano al tema de producto, no tanto al tema de proceso. Okay. El proceso se va a impactar, se va a beneficiar. Yo, por ejemplo, he encontrado la forma de resolver problemas internos que tiene mi empresa en cuanto a cosas manuales que quitan mucho tiempo, que hace que mucha gente se ponga a trabajar en cosas manuales, pero eso al fin y al cabo sigue siendo procesos. Pero el día a día de las empresas, yo no creo que eso cambie de la noche a la mañana.
Perfecto. Alejo, no sé, en los comentarios de LinkedIn están diciendo lo mismo, no te escuchan. Entonces yo no sé, yo voy a ser tu traductor si querés para que avancemos.
De pronto ahí Luis Ocampo, otra vez saludos por allá, la gente de IAC, hace una pregunta: entre todas las soluciones de inteligencia artificial que han construido, ¿cuál de todas ha generado mayor impacto?
Listo, entonces te traduzco para los que no están escuchando. Alejo está leyendo el comentario de Luis Ocampo. entre todas las soluciones de inteligencia artificial, ¿cuál es la que has construido? ¿Cuál es la que más impacto estás viendo que está teniendo?
La última.
¿Cuál es la última?
Y
Entonces,
la
para la gente
última
de
es el
recordar.
contact center de híbrido de
Híbrido.
inteligencia artificial.
¿Por qué?
Porque el MVP no se sacó en 8 días. Eso es un buen punto. El
Sí.
MVP de eso ha tardado un año y medio.
Un año y
Estamos
medio.
trabajando en eso desde antes que saliera ChatGPT. Estábamos trabajando en esto. Entonces, claro, todo lo nuevo que ha salido nos ha ayudado hasta el infinito a sacar cosas increíbles, pero toda la suma de lo que hemos hecho son un montón de wows que no es fácil encontrarlo rápidamente replicado.
Alejo, pero volvamos, así remarquemos, pero es que la gente tiene que ir entendiendo esta nueva tecnología. Ahorita pasamos muy rápido por ahí hablando de los beneficios. Y vos ese día que estábamos conversando en tu oficina me decía, hay un valor gigante en el tema de entrenamiento. La rotación de los call center hace que ese personaje que te gastaste mucho tiempo entrenando y se te va, porque para nadie es un secreto que la rotación en los call center es alta. Hoy con esto que estás sacando, pues se soluciona de alguna manera, inclusive se soluciona y se mejora.
Mira, a mí me pregunta un cliente y me dice, mira, pero entonces yo cómo voy a configurar. Y yo, no, es que tú no vas a configurar. Tú lo que vas a hacer es que me vas a, pues a través de nuestros formadores y nuestros supervisores, explícanos cuál de las tres cosas que tienen nuestros agentes tienes tú que hacer o cómo es la combinación. ¿Qué tres cosas hace uno en un contact center? Uno responde preguntas, uno ejecuta acciones o uno escala a otras personas. Esas son las tres cosas que hace un agente de contact. Entonces, esas son las cosas que hacen los míos. Tú empiezas a hablar con él y él tiene que ser capaz de razonar como lo haría una persona en dónde está la información. Este señor, ¿de qué está hablando? Yo tengo que saber qué tipo de cliente es para ver qué respuesta le doy. Tengo que autenticarlo, tengo que responderle cierto tono, tengo que hablarle de alguna manera, sí o no.
Creo contexto.
Creas contexto, grabas el contexto, preguntas, escalas, dices, este señor está bravo, venga, mejor háblele usted, que es que este señor lo veo como bravo. Esas cosas las tiene que hacer un humano y también las tiene que hacer un agente de este tipo. Pero lo más importante es, hay un problema de fondo en el tema del contact y es que el mercado rojo que ha creado la competencia ha hecho que los precios sean muy duros y para tú poder vender, a menos que estés muy posicionado con el cliente, tienes que bajar mucho el precio. Eso ha hecho que muchas personas tengan que pagar poco y al
Sí,
pagar poco la gente trabaja inconforme y entonces rotan mucho.
claro.
Entonces el rotar hace que pierda el conocimiento, bueno, todos los problemas que tiene. Entonces yo te vendo a ti un servicio de contact y yo te pongo humanos porque es híbrido, ¿te acuerdas? Entonces
Ajá,
te pongo
es
humanos,
híbrido.
hay clientes que dicen, no, yo quiero aquí un humano en ciertas cosas, y ese humano cuesta más que el promedio, que lo que venden los demás. Pero ¿sabes por qué me lo compran? Porque el total de ese humano un poquito más caro, más mis agentes, da más barato que los demás.
Total, y entonces la gente puede pensar, porque yo me acuerdo cuando hacíamos el ejercicio de presupuestación, sobre todo en el área comercial que teníamos que atender el soporte, pues si el presupuesto es finito, y uno decía, ah, baje mi agentes aquí, suba mi agentes allí para ver cómo hago, de pronto los sábados póngame tres, pero hasta las 6 de la tarde no más. Aquí vas eliminando todas esas barreras, prácticamente estallar la capacidad sin que de pronto cueste más. Pues yo diría que sí cuesta porque igual tenés que tener un servicio prendido, pero no tanto como tener unos humanos allá sentados.
Mira, el éxito de tu hit es, si yo tengo un hit de que tengo que vender más, ya lo pagaste. Eso no tiene problema, por supuesto. Entre más multipliques, más vendes. Pero hay otros que no generan directamente dinero, ¿cierto? Como el tema del soporte.
Ajá.
Eso no genera dinero, pero genera muchos problemas cuando tú tienes, por ejemplo, una curva en la que todo el mundo te empieza a escribir a las 12 del día. Entonces a las 12 del día hay un pico tan alto y tú no puedes contratar a las personas para que se multipliquen por 10 a las 12 del día. En cambio,
Claro.
esta gente no tiene problema, se multiplican por 500 a las 12 del día, no tienen problema, y no se acuestan a las 6. Entonces trabajan en tiempo constante. Si nosotros logramos que la calidad de este señor de acá de IA sea similar a la del de acá, solo con que sean iguales, ya es mucho mejor porque es infinitamente concurrente y no tiene horarios, y no renuncia y no se le olvida nada. ¿De acuerdo? Entonces
De
tiene muchas
acuerdo.
ventajas.
Y esta última solución, ahorita que hablábamos, me decía, pucha, qué locura, estoy teniendo como muy buena receptividad. Si puedes darnos las cifras, si puedes contar cuántas empresas ya tienen contratado con vos el servicio híbrido
Mira,
de
mira,
call
te voy a
center.
contar cosas. Yo he tenido la fortuna de haber traído cosas como de primero en muchas cosas, ¿cierto? Hace muchos años, cuando yo trabajaba en ISA, el presidente de ISA, Javier Gutiérrez, nos pidió a nosotros: venga, yo quiero que ustedes le permitan a los accionistas que no están en Medellín ver la asamblea de accionistas. Entonces nosotros dijimos: ah, yo me lo invento, yo me lo invento. E inventamos la forma de que las accionistas se pudieran conectar a ver una asamblea. Eso ahora se llama streaming, pero en ese momento eso nadie lo conocía. Estamos hablando del 2003.
Ah,
Estamos hablando del 2003. La verdad es que nos fue muy mal. En ese primer evento salió súper mal. Pero eso no importa. Ahí aprendimos, ahí sacamos. Cuando nosotros empezamos a hacer streaming corporativo, nadie sabía ni siquiera que eso existía. Y después tuvimos también la fortuna, ya terminando el 2008, 2009, que nos conseguimos una solución de videoconferencia que funcionaba en los computadores. Y nadie había hecho nunca videoconferencia en los computadores. Solamente la habían hecho con un Polycom que costaba 10 mil dólares. Entonces, cuando trajimos eso, eso estalló como arroz. Eso lo compró casi todo el mundo. O sea, yo recuerdo que pusimos todas las salas de Nutresa, todas las salas de Sura, pusimos muchas empresas muy reconocidas en todo el país, instalamos, vendimos esa solución. Con esto siento la misma, tengo el mismo feeling. O sea, la gente te mira y dice: wow, donde eso sí sea cierto, porque no te creen y tienen por qué no creer, porque eso suena muy raro. Donde eso sí sea cierto, lo que me puede apoyar a mí sería wow. Entonces se nos multiplicaron los demos hasta el infinito. Estamos, bueno, yo estoy de 7 a 10 derecho, fines de semana derecho, porque estamos como locos. Entonces sí, esto ha crecido mucho. Estamos en etapa de firmas de contratos con varios, de demos con varios, pues esto salió hace un
Esto es
mes.
nuevo,
O
hace un
sea,
mes que hablamos.
entonces se siente esa sensación del producto wow.
Tan bacano,
Pero
Alejo.
9 4 semanas.
Sí, por acá tenemos otra pregunta de Juan Olaya. Y Juan Olaya nos pregunta: en el tema social, ¿qué tanto impactará la inteligencia artificial el empleo y el manejo de la información? Yo creo que podemos acotar esta pregunta a lo que nos estás contando, Alejo. Con tu solución, ¿cómo impacta esto en tema social al empleo y digamos que ver ese manejo de la información que va quedando dentro de la inteligencia artificial también? ¿Cómo la puede manejar la misma empresa?
Alejo, entonces traduzco. Pregunta de Juan Olaya, ¿cierto?
Sí, de Juan
Juan
Olaya.
Olaya, y te pregunta resumido es que cómo impacta socialmente este tema de la inteligencia artificial en la
El
reducción de empleo.
empleo,
Estamos hablando
sí.
de empleo, estamos hablando de un call center híbrido que antes era 100% humano. Entonces, ¿qué me acuerdo de
Carlos,
eso?
eso no es
Señor.
cambio.
Puede que no sea la reducción de empleo, sino que también la transformación del
La
empleo. Puede que la
transformación
persona que
de empleo.
contestaba el teléfono ya se convierta en un supervisor, que sea. Entonces también para que no lo
¿Cómo se
dejamos.
transforma
Eso,
los
como.
empleos como los conocemos hoy?
Sí, así.
Sí. Realmente el dilema no está en qué pesar. Se van a acabar los agentes de contact center,
Sí.
porque también pasó con la telefonía, que se acabaron los que pesaban los
Los
cables
carteros.
y se acabaron los carteros y muchas cosas se acaban y muchas cosas nuevas salen. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, estaba de moda estudiar ingeniería, estaba de moda estudiar comunicación social, ahora está de moda ser reggaetonero, está de moda ser
Desarrollador.
programador. Hay un montón de modas que son distintas. En la medida en que uno tenga más herramientas, las empresas son mucho más rápidas esas cosas, más rápido venden, más rápido desarrollamos este país, y yo creo que con eso podemos poner a la gente a hacer muchas más cosas, porque realmente lo que necesitamos no es mantener el empleito que tenemos ahora, lo que necesitamos es que salgan muchas más empresas y que sean competitivas a nivel global, no que nos quedemos aquí vendiendo en la detenta, ¿cierto? Tenemos que
Claro,
vender en el mundo es muy grande.
y elevarle el nivel a las personas que, como vos estás diciendo, o sea, uno cree que cuando uno se queda quieto con la noticia de la inteligencia artificial, pues uno se asusta. Pero anda, date la oportunidad de probar muchas herramientas de inteligencia artificial para que te des cuenta lo rico que se vuelve profesionalmente hablando, desde la eficiencia, desde el wow que generas utilizando esto, que de verdad es que no es programar, no es desarrollar, es utilizar, es aprender a preguntar, a hacer un prompt, en fin. Entonces yo creo que estoy de acuerdo con vos. O sea, yo soy de los que no le tiene miedo a la inteligencia artificial desde que la sepamos manejar, desde que la apropiemos.
Sí, pero todo todavía tiene riesgos. Siempre ha habido riesgos de ciberseguridad. Siempre
Así.
hemos estado expuestos a que tengamos un problema en la calle, a que nos caiga un piano encima, cualquier cosa puede suceder. Entonces, ¿por qué le va a tener miedo a que me clonen la voz o a que me clonen el video? Simplemente son riesgos nuevos que van a pasar. Y ya.
Y se encontrarán las formas de verificarlo también en paralelo.
De todas maneras, el tema de que todo el mundo tenga algo que ver, que yo pueda acercar a esa tecnología, es muy importante. Que casi todas las personas con que yo hablo, al menos han hecho un prompt alguna vez y han escrito alguna pregunta, ¿cierto? Algunos otros ya han avanzado un poquitico más y ya hacen un programa o una rutina o hacen una API y conectan cosas. Pero lo de fondo con esto no es cómo yo logro hacer cosas con inteligencia artificial, sino lo de fondo es cómo, si yo estoy en una empresa, cómo realmente yo le saco provecho, sobre todo al startup,
Eficiencia.
al dueño del negocio. Ese que dice, ah, ¿qué voy a hacer yo diferente? Y yo lo voy a hacer diferente por precio, lo voy a hacer diferente porque tengo un producto wow o porque voy a hacer una cosa diferente, ¿cierto?
De acuerdo. No lejos.
Por acá, Camilo Eduardo Navarro tiene un comentario y pues nos confirma pues lo que estamos diciendo. Y él dice, no, cero, no se acaba el oficio, sino que se trasciende. Entonces,
¿Quién fue el que dijo eso, Alejo?
Camilo Eduardo Navarro.
Camilo Navarro está de acuerdo con nosotros y se trasciende, listo.
Dale, Carlos, seguí
No,
preguntando.
seguí, la pregunta que tenés para Alejo.
No, digamos que en esta parte del contact center, cuando la gente tiene que trascender a agentes virtuales, ¿hay algún reto o algún sesgo o algún comportamiento de ellos hacia decir, no, es que sabes que yo no me voy a ir con inteligencia artificial porque me va a parecer a un chatbot? ¿Has llegado a tener como ese reto de desbloquear eso?
Mira, han pasado varias cosas. Por ejemplo, el discurso de vamos a mejorarte los costos vía que vas a bajar tus agentes tuvo que ser cambiado muy rápidamente porque la gente no quiere terminar los trabajos de las personas que están trabajando con ellos. Eso es muy importante y eso es muy bonito, ¿cierto? Que pareciera que uno dijera, si tengo ocho y puedo volverlo en cuatro, pues súper chévere, pero no, la gente tiene una resistencia y dice, no, es que son estas ocho personas que son parte del equipo, porque va a salir de ellos. Entonces tuvimos que cambiar ahí un poquito el chip en la forma como estábamos ofreciendo el tema. Otra pregunta, pues como muy similar, era, nosotros, ¿sí será que él responde con el tono en que nosotros le hablamos a los clientes? Porque tenemos un tono distinto,
Ah, sí.
¿cierto?
Sí.
Yo recuerdo cuando estoy hablando con Luis del Metro hace unos meses que me decía, es que mire cómo hablamos nosotros en Twitter. Y es cierto, hablan de una forma muy simpática. Entonces, que uno sea capaz de replicar eso. De hecho, la forma en que hemos logrado romper un poquitico esos mitos es que cada que hacemos una presentación, al cliente se lo presentamos ya como con su propia identidad. Él ya se ve un poco reflejado ahí. Para que no dude tanto de que esas cosas sí pasan, de que él sí trata de razonar y hablar como si fuera una persona. Pero los entiendo, porque si yo no lo viera como está, como responde, yo tampoco lo creería, la verdad.
Okay.
Perfecto, Alejo.
Bueno, y volviendo al tema de la inteligencia artificial, esta semana hablaba con otra startup amigos de WeCalling, donde el director de comunicaciones, de marketing, me decía, no, viejo, yo estoy aquí cacharreando todas las herramientas de inteligencia artificial, volviendo más eficiente. Y no quiere, y no es un tema de ahorrar presupuesto como le estabas diciendo. Es eso, es volverse más eficiente, es empoderar a la gente, es desarrollar a sus colaboradores, es enseñarles para que lleguemos a otro nivel. Y así como vos estás enriqueciendo tu modelo de negocio, seguramente las agencias de marketing van a estar enriqueciendo el modelo de ellos, porque seguramente les baja la carga por algún lado, porque ya lo pueden hacer desde la compañía, pero hay otras cosas que ellos tienen especialidad que seguramente deben de estar enriqueciendo hoy con la inteligencia artificial.
Mira, te voy a contar una historia rara. Yo hago también cosas para mí.
Sí.
Entonces, hace unos días creé un equipo de agentes expertos en muchos temas para que ellos armaran un equipo. e hice un software para que entre ellos pudieran resolver algún tema. Entonces yo les digo a ellos, ve, yo quiero que me ayudes a hacer como la planeación de este tema, y ellos se quedan ahí trabajando y por ahí en una hora me entregan el resultado. Es increíble el resultado que esto entrega cuando ellos empiezan a interactuar entre ellos durante más o menos 40 minutos. Entonces uno le pregunta al otro, el otro dice, no, yo esto no lo entiendo, se lo va a preguntar al jurídico, el jurídico al de mercadeo, el de mercadeo al de ventas, y así empiezan a construir y terminan haciendo un documento. Y te entregan algo súper increíble, absolutamente increíble. También son cosas para uno, ¿cierto?
Claro, y estás empoderando a la gente. Esta mañana hablábamos con los chicos de Servicios Nutresa, que estábamos trabajando con ellos en un tema de prototipado, y les mostrábamos algunas herramientas para utilizar y para utilizar y para volverse más rápidos en ese ejercicio de prototipar, y ellos quedan muy contentos. O sea, vuelvo y les digo, la gente, más que asustarse, desde que uno les enseñe y puedan coger esas herramientas, de verdad que generan una evolución que los anima, que les da ese fresquito aquí en el corazón de decir, hoy puedo hacer cosas más interesantes. Entonces, yo no sé, Alejo, ¿qué más tenés por allá? Voy a preguntarle a Alejo.
Bueno, aquí es el panel ha estado muy movido.
Yo traduzco porque te siguen sin escuchar.
No he podido resolver pues el tema del audio, pero entonces digamos que hay una pregunta de Camilo Eduardo Navarro y él pregunta cómo genero valor con la IA. Yo creo que la solución que hoy nos está mostrando Alejo está generando valor. Y también Camilo Eduardo, y ya no lo había preguntado en podcast pasado, es cómo se maneja la protección de datos y estar ok con las normas colombianas cuando se subcontratan servicios externos como OpenAI.
Que ya escucha.
Ah, sí.
O sea, nos ratifican que ya se escucha, por favor.
Ah, perfecto.
Alejo, habla y pregunta a ver si...
Bueno, entonces... Si
ya te escuchan.
Entonces, Camilo Dardo Navarro nos pregunta cómo genero valor con la IA, y yo creo que Alejo ya nos dio con la solución que él tiene, la muestra que se está generando valor. Y Camilo Dardo también nos pregunta que cómo manejan la protección de datos y estar ok con las normas colombianas cuando se subcontratan servicios externos como OpenAI.
Bueno, yo sé que muchos ya lo saben, que inteligencia artificial no es solo OpenAI.
Obviamente, es una sola cosa.
Es muy guau, pero hay muchas otras cosas con las que podemos complementar productos y sacar servicios. En particular en el tema empresarial, yo soy un enamorado de las soluciones de Microsoft y trabajamos todos nuestros servicios de inteligencia artificial a través de Azure OpenAI cuando es OpenAI la solución. Creo que es un tema un poco más seguro, más controlado. Y para el tema de guardado de los datos, definitivamente hay clientes que tienen soluciones específicas. Por ejemplo, nosotros tenemos una conexión de VPN con la alcaldía de Medellín. Esos datos no pasan por internet abierto, digámoslo así, si es internet, sí. Pero es una VPN. Clientes que quieran tener sus datos de sus clientes en su data center lo pueden tener. O sea, este contact center le permite a sus clientes mantener sus datos allá en su contact. No tiene que estar acá en mi nube donde ellos al final puede que no sepan dónde están. Entonces, sí, hay empresas que tienen ciertas características de ciberseguridad y seguimientos de normas ISO 27000, entre otras cosas. Nosotros tratamos pues también de estar ahí pendientes del tema.
Qué bien. Alejo, ¿alguna otra pregunta ahí de los panelistas?
No, solamente Felipe Monsalve nos hace un comentario y él habla de democratizar la inteligencia artificial. Que eso es como una solución, sí.
Sí, claro que sí. ¿Cuántos? En Twitter sabe lo que a mí me gusta. Entonces, no veo sino cosas ahí de política, que yo discuto mucho ese tema en otros espacios, y temas de inteligencia artificial. Pero inteligencia artificial, veo todos los días tres modelos nuevos. Acaba de salir el nuevo modelo Llama 24, el no sé qué 7B, el no sé qué otra plataforma. Hace unas horas acabó de sacar OpenAI la plataforma para hacer videos con un prompt. O sea, todos los días salen tres o cuatro cosas que, democráticamente hablando, el año entrante todos vamos a poder tener un LLM en el computador.
Tradúzcale a la gente.
Un modelo como OpenAI, como okay. GPT, que esté en mi máquina, en mi CPU, y que él sea capaz de responder con una muy buena calidad, pero sin tener que salir de mi equipo, ¿cierto? Hoy un GPT-4 requiere unas capacidades de cómputo infinitas, pero ya hay otros modelos que ya corren en un Mac Mini, ¿cierto? Con una calidad aceptable, digámoslo así. Entonces, sí, eso es democratizar. El día de mañana en mi celular ya va a tener mi asistente sin conectar a internet.
Perfecto.
4 semanas. Bien.
Alejo, cuando las personas que te están viendo y dicen, listo, me queda claro que Alejo está enfocado, como nos dijo, en sus verticales, tenemos una de streaming, tenemos una de call center híbrido, enriquecido todo por inteligencia artificial. Pero así como te preguntaron en ese entonces, cuando montaste el primer streaming por allá en los años 2003 que contaste, si alguien que te está viendo allá y dice, este Alejo y su compañía se ve que son rápidos, que se ven que son tesos, pueden hacerte la llamada y te decirte, Alejo, estoy pensando en esto. ¿Vos podrías, qué pensás? ¿Se puede, no se puede? ¿O los que no sean para streaming y para el call center híbrido, que no te llamen?
Yo aprendí eso el año pasado.
Hágale, dígame.
El año pasado yo dije, yo ya soy capaz de hacer cualquier cosa. Llámeme, dígame qué necesita y yo le resuelvo lo que sea.
Sí.
Qué error tan berraco. Sí, eso es un error, porque uno sí es capaz de hacerlo, pero uno no tiene ni los recursos, ni la gente, ni el tiempo.
Descuido
ni para sacarlo bien, ni para mantenerlo. Para mantenerlo actualizado, entre otras cosas. Entonces, no, eso pierde uno el foco. O sea, no, definitivamente no. Es decir, no voy a hacer nada distinto a estas dos cosas. Y ojalá fuera una, pero bueno, toca que sean dos, pero voy a hacer no más dos y punto, ya.
¿Y qué tiempo y recursos le dedicas en la teoría de los horizontes de innovación, entonces, a la innovación disruptiva que se aleja un poquito del core? ¿O esa en este momento la tenés borrada?
Pues que yo tiendo a meterle todas las cosas disruptivas al core, okay. O sea, es parte del negocio, casi siempre entramos a donde los clientes porque vieron algo distinto en esta empresa que de pronto no les estaban ofreciendo, así después se volviera normal, entonces eso sí es parte del ADN de estas dos empresas.
Bacano.
Qué bien, Alejo. Carlos y Alejo, les voy a pedir un permisito y es simplemente porque quiero mostrar otra vez nuestros cómplices que hasta ahora van haciendo de este podcast algo mejor, como nosotros lo hemos denominado el salto evolutivo. Entonces, esos cómplices que...
Y entre esos segmenta, mira dónde estamos hoy, Alejo.
Segmenta y obviamente Canario, hoy en la presencia y en los estudios de Segmenta. Entonces, voy a recordarlos y otra vez darle las gracias. Entonces aquí está el CIDCO, la comunidad de transformación digital e innovación de Colombia, Castor, Café Alto Perfil, XY Studio, Novotecno y obviamente Canario y Segmenta están dentro de esos cómplices.
Alejo, y otro cómplice, no sé qué, porque apenas hablamos con él la semana pasada y se nos está montando. Yo quiero saludar a los amigos de WeCalling también, que se nos montan a los cómplices de este salto evolutivo.
Total, pero así digamos que vamos sumando y como lo hemos dicho y como filosofía, puede que solos caminemos más rápido, pero acompañados llegamos mucho más lejos. Entonces, a todos les agradecemos y Alejo hoy en especial, porque la verdad, aunque no se haya oído mi voz, digamos, en la primera parte, no se preocupen que el video va a quedar con una voz en off, que afortunadamente nos avisaron a tiempo y empecé a grabar todas las preguntas mías, pero ha sido un ensayo, un experimento, y nos hemos llenado de aprendizajes. Entonces,
este es un podcast de innovación, estábamos experimentando hoy aquí con Alejo, dijimos vamos a hacerlo sin miedo, si sale bien, bien,
y a disfrutárnoslo.
Claro.
Entonces les agradecemos. Alejo, una pregunta, no sé si tenés la respuesta. ¿Cuál es el próximo producto de Canario o Segmenta o Canario y Segmenta al tiempo?
O si nos dice, lo estoy creando y no les puedo contar, o no lo tengo.
Pues que va a salir una hermanita de Segmenta y Canario también.
No, mira, nosotros, yo tengo en ese momento en el roadmap el tema de interpreto, que ya lo habíamos hablado, el sistema profesional para hacer interpretación simultánea, ¿cierto? Ese ya está casi listo, funcionando. De hecho, ya hemos hecho algunos eventos, hicimos con Microsoft una presentación a algunas empresas del sistema funcionando.
Ese es pues el traductor.
Tú ves un evento, cualquier evento al que vas, por ejemplo, nosotros hacemos transmisiones de los resultados trimestrales de empresas como Ecopetrol o ISA o EPM, etcétera. Estas tres en particular las hacen en varios idiomas, entonces nosotros traemos aquí un intérprete de verdad y se sienta y hace la interpretación en tiempo real al inglés, ¿cierto? Sí. Esto es lo mismo, pero no hay intérprete que viene aquí y se sienta, sino que eso se hace solo y la voz es natural, no se oye una voz robótica, sino que es una voz perfecta, incluso puede ser la misma voz del speaker que está hablando y se oye con un audio como si fuera un inglés nativo. Pero lo más relevante del producto no es que haga eso, y en tiempo real, que eso de por sí ya es muy bacano, pero eso sí suena muy wow de cuatro semanas. Lo bacano es que es hecho a la medida de los que producen los eventos. Los que producen los eventos en el mundo. O sea, como cuando yo voy a producir un evento, yo necesito a alguien que me conteste si eso se cayó. Necesito tener un backup. Yo no puedo hacer que mi evento me caiga porque estoy con el presidente de una empresa y cómo se me va a ir el otro idioma. Entonces, lo pensamos en esa vertical, para que le pueda servir a empresas como Segmenta, pero que esté en cualquier parte.
Y que no sea solamente evento Alejo, yo no sé. La otra semana me salió una reunión con un empresario ruso. Pues pucha, ¿yo qué voy a hacer? ¿Inglés de pronto? No sé.
Pero yo tengo la idea que ese tipo de cosas se van a resolver más consumer, okay. Más con una aplicación del celular en que yo medio la bajo y eso medio funciona, y funciona para ese tipo de cosas más casuales. Pero para un evento importante como tu asamblea de accionistas que tienes que sacarla en portugués y en inglés, de pronto tú no quieres una cosa tan light, necesitas okay. Una cosa como más robusta. A eso es que le estamos apuntando.
Y te pueden ya llamar a preguntar por el producto.
Por supuesto.
Ah, bueno, listo.
Carlos, nos envía saludos Felipe Monsalve. Y nos dice que felicitaciones, muchachos, y seguramente también todo lo que Alejo nos ha contado, pues, de verdad que merece pues como esas felicitaciones. Y para contarles que ya llevamos 48 minutos, yo creo que nos pasaron muy rápido.
Se acaba el tiempo muy rápido.
Carlos, no sé si cerrás con Alejo con la pregunta dolorosa.
No, usted tiene más swing para esa pregunta.
Alejo, el nombre del podcast es ¿Quién dijo caja? Y a nosotros nos gusta que nos respondan lo siguiente. ¿Te gusta pensar por fuera de la caja, pensar por dentro, cómo interpretar la caja como elemento de la innovación? Sí, que al final todo el mundo dice, no, hermano, es que sabe que si quieres solucionar algo, sálgase de la caja, pero puede que uno esté en otro contexto y lo responda de otra manera. Esa frase, piense fuera de la caja, ¿qué le produce a Leo?
Yo me imagino montado en la caja como si me estuviera lloviendo un rompecabezas. Y ese rompecabezas, porque yo lo que hago, yo soy como un armador de rompecabezas, eso es lo que yo hago realmente. Yo no soy inventor, yo armo cosas. Entonces cuando empiezan a llover el rompecabezas, yo empiezo a agarrar las fichitas y armo la figurita de lo que es ese producto. Entonces para mí estar en la caja es como montarme encima de ella, y sentarme a que me llueva encima y las fichas como que se arman solas. Trato de que la gente me entienda qué fue lo que armé y ahí empieza el proceso.
Qué bacano. Alejo, ¿eso te viene de la moto o te viene de la música y el rock and roll?
Yo creo que de ninguna. Eso no tiene que ver. Yo creo que es más bien el roncito que el del viernes.
Alejo, y si la gente te quiere ver tocando, ¿qué? ¿Dónde buscan? ¿Tenés algo colgado?
Sí, yo hace poco creé un grupo que ahora es un dúo, sí, con un ex compañero de trabajo que es mexicano, que se llama Iván Amezcua, Y estamos ensayando duro para poder sacar algo bien chévere en unos meses.
¿Y dónde te pueden ver?
Por ahora estamos ensayando.
Ah, o sea, no hay nada colgado todavía.
Todavía no.
Bueno,
eso va a ser muy bacano.
Yo espero pegarme ahí un ensayito de esos que también me... Músico frustrado. Bueno, Alejo, no, yo de verdad quedo muy contento hoy. De verdad que es un salto evolutivo. Es que mírame el escenario, mira la utilización de las herramientas. El estudio es muy bonito. Lo podemos crear como quisiéramos. Yo creo, Alejo, que aquí vamos a hacer muchos podcasts. Si Segmenta nos lo permite, aquí nos vamos a volver con chudos un poquito para hacerlo de manera... más que más chévere, más innovadora,
más desestructurado, por decirlo de alguna manera, también.
Más desestructurado y que a la gente, yo espero que hoy, más que los dos temas de tener un call center híbrido o un streaming, todo con inteligencia artificial, los haya puesto a pensar distinto. Los mensajes que Alejo hoy nos dio fueron poderosos, aplican para cualquier industria. Son cosas que él ha vivido, que ha sacado en muy poco tiempo, y yo creo que de verdad hoy nos llevamos un aprendizaje chévere, Alejo.
No, total. Agradecimientos totales a Alejo, Segmenta y Canario. No sé si Alejo nos quiere adicionar algo ahí. De pronto ya puse aquí las páginas donde lo pueden contactar. Alejo, te pueden preguntar por cualquier solución que necesiten las empresas. ¿Estás abierto a oír o digamos como...?
Claro, por supuesto, eso es lo que estamos haciendo. Todo lo que estamos haciendo es que lo queremos comercializar, queremos que salga al mercado, queremos que lo usen. Por supuesto, hay que entender que estamos en este momento saliendo apenas al mercado con varias de estas soluciones, pero sí, esa es parte de lo que queremos, que nos conozcan, que sepan que tenemos productos bien, bien, bien avanzados, pero que detrás también hay un equipo muy juicioso, estos chicos que están aquí al frente de nosotros, los que están allá en soporte, los que están pendientes de los proyectos, los que desarrollan las cosas. Tenemos un equipo pues, de desarrolladores, de gente de marketing, un montón de personas. Esto no es solamente inteligencia artificial, entonces hay detrás algo muy robusto. Y listos para lo que os puedan requerir, y les agradezco mucho que me hayan tenido en cuenta.
No, hombre, no,
porque este estudio es para ustedes.
Qué nota. Ay, María, ya nos dijo, ya nos abrió la puerta.
Alejo, muchísimas gracias. Alejo. La próxima, los tres en el mismo escenario.
Ah, ya se antojó.
Sí,
ya no quiere estar por allá. Listo,
aquí está haciendo mucho frío. No.
Y decirles, si de pronto Alejo, por múltiples cosas, no les puede contestar, que nos utilicen a nosotros también como canal. Nosotros estamos en WhatsApp con Alejo, nos escriben. O si quedaron preguntas por hacerle a Alejo, mándennos las que nosotros las transferimos a él, nos dejan un correo y seguramente Alejo les va a contestar.
No, y Carlos, y también decir que al final esos cómplices son unos aliados para nosotros, a los que donde vayamos van con nosotros debajo del brazo, a las asesorías que tenemos en las empresas. Vemos que de pronto hay posibilidades y son las primeras empresas o las primeras personas que decimos, venga, esta empresa le tiene la solución, escúchelos. Y entonces, por eso los llamamos cómplices, porque nosotros respaldamos que son empresas que van a trabajar con responsabilidad y lo que decía Alejo, pues estamos trabajando para que todo lo que nos salga de conversaciones con empresas sea un producto que nosotros podamos comercializar. Entonces, esa es la ventaja de ser cómplices de nosotros. Y no, agradecer de verdad qué espacio tan bacano y qué buen aprendizaje. Seguramente se vendrán muchos más. Entonces, a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo jueves con otro capítulo. Esperamos también sorprender. Ya Alejo, Segmenta y Canario pusieron la vara muy alto.
Esa era la idea.
Perfecto.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.